Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:50, hora menos en Canarias. Oye, fantástica la conversación con Vendetta, ¿eh? Nuestra amiga de Curazao. A las 2, Jamaica Curazao en YouTube. Somos de...
Estoy por buscarlo. Solo
en el YouTube
por...
de la CONCACAF.
En el YouTube de la CONCACAF. Bueno, pero es gratis, hombre.
Sí. Pero claro, a ver si la gente va a meterse...
Oye, la isla, en serio, tiene que ser una barbaridad. Una barbaridad la isla de Bonita.
Y encima, está cerca de Venezuela, que si te cansas un día te vas a Venezuela y ya está.
Había jugadores del Barça cuando había tantos holandeses que se iban a Curazao y a Aruba de vacaciones.
Claro, es que bueno, es que Aruba es un destino donde también ha ido mucho español, ¿eh? Más que a Curazao seguramente, pero
y diría que tuvieron a Kluivert de seleccionador.
¿En Curazao?
Pero no sé.
¿O en Aruba?
Yo diría que.
Yo creo que en Aruba, ¿no?
No sé, no
vale,
sé.
Vale.
Miguel.
Bueno. No recuerdo. No.
Oye, antes de nada, una cosa. La semana pasada contamos la historia de el socio del Valencia que había denunciado un periodista por proferir insultos racistas de manera habitual en la grada de Mestalla. Hablamos con Juan Manuel Bort, que es el periodista de Levante MV, que denunció el caso y que nos lo contó. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hoy ha habido una medida sobre este caso. ¿Qué medida es?
Así es, esta misma tarde el Valencia ha comunicado al aficionado del sector 5 de Mestalla, acusado, como decías, de proferir insultos racistas durante años, la apertura de un expediente disciplinario y la prohibición, con efecto inmediato, hasta nueva orden, a entrar en Mestalla. Varios apuntes más, Juanma. El abono denunciado tiene un plazo para defenderse. La Liga ha solicitado personarse en caso de que prospere la denuncia. El Valencia mantiene que no va a permitir estos comportamientos y que ya expulsó en su día a 3 seguidores de por vida por este mismo motivo. Y cuidado, porque esto viene de lejos, ya que este mismo abonado ya fue denunciado en 2022 y al no pasar nada, el abonado denunciante, el que presentó la denuncia, tuvo que cambiar su localidad de Mestalla.
Pero esto se ha sabido hoy, que fue denunciado en 2022 y que no hubo medidas contra él, que no se tomaron medidas.
Lo ha contado José Manuel Bort en el Levante, el Mercantil Valenciano.
Hola, Bort, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. No sé si estás satisfecho, por lo menos, de cómo están yendo los acontecimientos.
Sí, sí, la verdad es que estoy muy satisfecho. Esto que contaba Hugo es se ha puesto en contacto estos días con el periódico, conmigo concretamente, un abonado que iba con su hijo que se sentaba en la fila de adelante. Esto la semana pasada no lo sabíamos. Esta persona me comunica que, bueno, que se tuvo que cambiar de ubicación porque no soportaba a esta persona. Él lo comunicó, bueno, me ha enviado los correos que intercambió con el Valencia entonces, en octubre de 2022. Esta persona se pone en contacto con el Valencia por correo electrónico y le comunica que tiene un aficionado dos filas detrás que es insoportable, que está a todos los partidos, que si negro de mierda, que si negro de patera, exactamente lo que he denunciado yo. Este abonado inició el mismo proceso que he iniciado yo, precisamente. Lo que pasa es que este abonado no es periodista y al final lo que tuvo que hacer ante la inacción del Valencia entonces, porque en esos correos el Valencia le decía que iba a llevar personas in situ a la zona para ver si lo podían cazar. Le dijeron también que si no podían, pues que él fuese el mismo el que se levantase y avisase a un miembro de seguridad con alguno de los correos impresos. O sea, algo un poquito surrealista. Esta persona, al final, junto con su hijo, decide cambiar su ubicación a final de temporada y entonces ganó el racista. Yo eso no lo conocía, lo he sabido ahora. Yo lo que he hecho esta vez, como os contaba el otro día, es el mismo proceso, pero al final, pues con una denuncia ante la fiscalía y con la publicación en mi periódico de toda la historia.
¿Has tenido algún problema después de denunciar esta historia, tanto en tu periódico como, por ejemplo, el otro día aquí en el Partidazo?
Ninguna. No he tenido ningún problema.
Vale. No. ¿Y se ha puesto en contacto contigo el presunto racista o ha tratado de explicar algo, de decir, oye, mira, perdón, retira la denuncia? Nada.
No tengo ninguna noticia suya. No sé nada. Absolutamente nada. Pues solamente... No. El Valencia es el que me ha notificado eso, que lo había expulsado, lo ha notificado hoy, pero de esta persona no he sabido nada, ni tampoco espero saber nada, vamos.
Pues le puedes haber arreglado la vida a toda la grada de Mestalla, a esa zona, que estaría hasta las narices y que, se libran de él.
La expulsión, sí. José Manuel o Hugo, si sabéis, ¿es definitiva
es una medida cautelar.
Es
una medida cautelar hasta que hay una decisión, supongo que de facto, que le expulse.
Ahora Fouto tiene que presentar alegaciones, defenderse si quiere. El abonado denunciado tiene un plazo concreto para hacerlo y como apuntábamos, es una medida cautelar con efecto inmediato, es decir, que ya no puede asistir, por ejemplo, al partido del viernes en Mestalla entre el Valencia y el Levante.
Oye, pues muchísimas gracias. Ya iremos siguiendo este caso como lo hemos hecho desde el principio. José Manuel Bort y Hugo Ballester, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Gracias, hasta luego. 12:55. Hay una última hora desde Barcelona que cuenta Mundo Deportivo y que tiene que ver con el Camp Nou y con la Champions. Con el próximo partido de Champions. Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué noticia es?
Bueno, pues que la UEFA le habría dado ya el ok al Barça para que pueda jugar el próximo partido de Champions en casa, que es el que disputan el 9 de diciembre contra el Eintracht de Frankfurt. Ya decíamos
en
ayer
casa,
que
en el Camp Nou, ¿te refieres?
En casa, sí, en el Camp Nou, exacto. Ya decíamos que en el Barça eran optimistas con la posibilidad de que la UEFA les diera permiso para jugar el siguiente partido como local en el nuevo Spotify Camp Nou, y según Mundo Deportivo ya tendrían el visto bueno del máximo organismo del fútbol europeo.
Bueno, pues parece que Montjuïc es historia, entonces. Si ya van a jugar la Liga y la Champions
si
ahí...
Si se confirma, sí.
Sí, y además que Laporta ha dicho esta mañana en RACU con Basté que espera llegar antes de final de año los 60.000. Si no me equivoco, es el 1C.
62.000, la fase 1C.
1C.
Sí. Lo que pasa es que con las previsiones del Barça hay que ser prudente.
Ya, y con las de Laporta a lo mejor más incluso.
Pero bueno, sí, bien, en este caso viene a ser lo mismo.
No, pero quiero decir que él es más valiente todavía cuando ha tenido que tomar la palabra, que es más echado para adelante.
Ojalá sea como dice, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho en esa entrevista con Basté esta mañana Laporta?
Casi 25 minutos de entrevista en RACU para celebrar sobre todo esta vuelta a la Spotify Camp Nou, 2 años y
que ya había celebrado en RACU hace 4 días.
Bueno, pues lo ha recelebrado en este caso, sí, con Jordi Basté esta mañana, y la noticia, que es uno de los temas estrellas en Barcelona, también ha generado un poco de polvareda el tema de las entradas, porque ya contábamos ayer que eran muy caras, 199 euros hasta 589 los billetes para ir a esta vuelta al Camp Nou, y se le ha preguntado a Laporta si no eran un poco abusivos estos precios.
A mesura que anem ampliant l'aforament...
A medida que ampliemos el aforo, iremos ajustando las entradas. Ahora es un momento histórico y salen con este precio. En base a los estudios que hemos hecho, estos eran los precios que pensábamos que podíamos poner. Son unos precios que están un poco por encima de la media, pero es que es un momento histórico. Todo el mundo querrá tener un recuerdo de este momento.
Que son unos precios que dedica los socios.
Los socios pueden conseguir entradas a partir de 159 euros y sobre todo los que creo que han hecho
un buen negocio
son los que tienen el pase de temporada.
Son
estos 24.000 abonados que en tribuna salen a 52 euros por partido y en un córner o en un fondo a 20 euros el partido.
Y hay un córner o un gol que sube a 20 euros al partido, ¿no?
Bueno, es una manera de premiar a los que no renunciaron al abono estando en Montjuïc, pero es verdad que teniendo en cuenta lo que ha pasado el socio del Barça en los últimos tiempos, digo, respecto a no poder ver al equipo muchas veces en las mejores condiciones en casa, yo creo que el Barça no...
Es un poco abuso.
Para mí sí.
O sea, yo puedo entender que diga, yo siempre creo que lo mejor es decir la verdad. Y la verdad es tan sencilla como admitir que necesitan poner estos precios porque hay que recaudar dinero para conseguir un mejor fair play para el primer equipo. Y la realidad es esta, y que se aprovecha el empuje emocional de la gente poder volver al Camp Nou, de acuerdo, pero Es verdad que les hacen un 20% de descuento a los socios, pero sigue
siendo... Sí, pero son, aún así entradas, son 160 euros.
Pero
¿sí?
Es una, sigue siendo una barbaridad de dinero.
Total. Miguel, el Barça tiene que recuperar el terreno perdido.
No, estoy de acuerdo.
Los últimos años, pues, y ahora yo creo que con el estadio, para mí es una grandísima noticia para el Barça, para, sobre todo el tema económico.
Pues es el refuerzo estadio, de la temporada.
Este estadio le va a dar, sí, sí, totalmente. Es que este estadio le va a dar mucho dinero al Barça. Mucho dinero.
Pero claro, ahora mismo...
Mejor decir la verdad...
Claro, es que es un todo por la pasta. Déjate claro, de momento histórico y de no sé qué.
Ya, pero el Barça no va a salir diciendo voy a poner estos precios porque tengo que... Claro, es que todos sabemos la verdad, pero claro.
¿Qué decías, Elena?
Que además ahora mismo el aforo es inferior al de Lluís Companys. Es que ahí cabían 50.000 y en el Camp Nou en estas condiciones son 45.000. También tienes que recuperar ese margen, ¿no?, de aficionados que dejas de tener ocupando las gradas.
¿Y las zonas VIP, Elena? ¿Esas están, algunas, todas?
Sí, algunas, algunas sí, claro. Sí, precios que superan evidentemente los 1.000 euros.
¿Cuánta gente entrará en el clásico que se juega en el Camp Nou en mayo?
Pues se ha dicho Elena que 60.000 esperan llegar en enero, ¿no?
Sí, esperan. Sí,
pues
no,
yo creo que en el clásico hay 60.000.
En esta fase 1 C, 62.000 a finales de este año esperan tener 62.000.
Dentro de 4 meses o 5 meses se supone que estará hecho otro anillo.
No lo creo yo.
¿No?
Claro, sí, sí, es la palabra de Laporta, cuenta uno menos, siempre, un anillo menos.
Hay que ser prudentes, pero ellos ahora, hablando de números y cifras, lo que dicen es que a finales de 2025 esperan tener fase 1C 62.000 espectadores y a principios de la temporada que viene, la 2026-27, ya foro completo con más de 100.000 espectadores. Pero vamos a ver, porque hay que cumplir estos timings y es un poco la previsión con la que trabaja el Barça
en
estas fechas.
Elena, finalmente el campo, ¿cuánta gente va a tener cuando se termine? ¿Más de
105.000, sí.
Igual que el antiguo.
No, el antiguo era 98.
Bueno, es que en mi época, claro, cuando... En mi
120.
Época, yo conocí el Camp Nou con 110, me parece.
Claro, porque tú lo conocías sin asientos, y el Bernabéu también, mucho de sin pie, asientos.
Y escaleras, sí. Sí, la sí, gente sí. Sentada en las escaleras.
Gente de pie.
Sí.
Ahora sí. Es obligatorio, por la ley del deporte, sí. Que haya asientos.
105 es un pedazo campo, tío. Uf, eso es, sí. Vamos.
¿Y el Barça cuántos socios tiene?
No, socios.
Socios abonados, me refiero.
Abonados, 50 y pico mil, Miguel, más o menos. Cuando
yo creo que debe tener más, pero con esta historia de Montjuic tuvieron derecho a pedir, vamos a decir, una excedencia.
Una moratoria, por, sí.
Sí, y no sé cuántos
habrá. Pero se les mantiene el abono, es decir, los que eran abonados antes de la obra han seguido pagando para mantener un poco el abono, una cantidad mínima, ¿no?, se supone.
Pues yo no sé,
se han acogido
si
una excedencia.
Pagaban, ¿eh?
Yo conozco abonados que tenían su carnet en el viejo Camp Nou, bueno, en el Camp Nou antes de la reforma, se han acogido una excedencia y han dejado de pagar su abono. Sí que siguen pagando la cuota de socios. Socios, el club, pues tiene más de... Tiene unos 140.000 socios, pero los abonados, muchos se han acogido a esta excedencia y han dejado de pagar lo que es el abono para poder ir al campo.
Antes de subir a Montjuic, había... 85.000 abonados.
Sí, sí.
Y ahora este año en Madrid había 24.000 abonados.
Una larga lista de espera, sí. Para poderse abonar.
Sí, en el Madrid a mí me contaron hace poco que desde 2012 no se abre la
correcto.
Posibilidad de ser abonado. Desde 2012, ¿eh? Desde 2012. Es increíble. Y tener un abono del Real Madrid es tener, vamos, una joya. Una joya, porque es que hay miles y miles y miles de personas con el deseo de tener un abono del Real Madrid. Y con el Barça pues sucederá más o menos.
Igual, lo mismo.
Sí.
Lo mismo, sí.
Laporta ha hablado del palco del Bernabéu y del ambiente en el palco del Bernabéu.
Yo creo que hay un ambiente que está bien.
Yo creo que hay un ambiente que está bien. Que está
soportable.
Bien. Es soportable.
Y tothom es comporta
y te digo que todo el mundo se comporta con corrección.
No recuerdo. Cap estirabot.
No recuerdo ninguna salida
alguns
de tono. Algunos comentarios sarcásticos, sí.
Però clar,
però claro.
Allò que ens els fotem
que nos tots, metemos
no?
Caña a todos.
Si te'n diuen una... Doncs
y si te dicen
també,
una, pues tú también se la devuelves. Entonces queda algo como sarcástico, irónico.
Sarcástica, irónica.
Pero se puede soportar y yo lo encuentro un punto de divertimento.
Hombre.
Y yo le trobo un punt de divertimento.
Y yo creo que si fuera más sarcástico todavía, más se divertía Laporta. O sea, me gusta cuando dice soportable. El palco del Bernabéu lo califica como soportable.
Incómodo no está, ¿eh?
No, no, vamos. vamos. Lo tiene que pasar pipa cuando le vienen a decir cualquier cosa y tal, o ve que hay alguien.
Pero lo pasa pipa en el suyo y en el suyo.
En todos. Claro. En eso creo que, vamos, es. Yo me lo imagino, yo no le conozco mucho, pero me lo imagino como un gran encajador. O sea, que está en los palcos y. Vamos, que lo que le digan.
Yo, como creo que ha reconocido él mismo, él hay veces que responde.
Sí, no, claro.
No, yo creo que él da y toma.
Pero que no se pone, que no se cabrea como una mona. Que, quiero decir, que.
Sí se cabrea, pero responde.
Sí, vale. ¿Algo más, Elena?
Sí, también ha comentado sobre la presencia de Xavi Hernández ayer en el acto de Víctor Font. Dice que no les sorprende porque en el pasado ya tuvieron relación en las anteriores elecciones cuando Xavi en principio iba con Víctor Font. De la fecha de los comicios en la presidencia del Barça, dice que bueno, entre el 15 de marzo y el 15 de junio, que intentará que afecte lo menos posible al equipo. De Lamine, que su ausencia en la selección genera mucha polémica y que pasa lo mismo en otro equipo y ni se comenta, en clara alusión a la desconvocatoria de Hausen. Y de la estatua Messi, dice que aún no le ha presentado a la familia Messi ni el escultor que le va a hacer, ni tampoco la propuesta, pero que habrá estatua en el Camp Nou de Messi y que también habrá un partido de homenaje.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Hoy jugaba Cataluña. La Cataluña de mi amigo Gerard López contra Palestina, después de que Palestina jugara el otro día contra Euskadi en San Mamés. El partido, ¿dónde se ha jugado el partido? ¿En Montjuïc, Víctor Navarro? Víctor, muy buenas.
Buenas noches. En Montjuïc, sí, que será el último partido. El último partido del Barça como tal, del club, fue el Barça femenino, el clásico femenino, este fin de semana. Y hoy el Cataluña-Palestina, 2-1 ganaba Cataluña, que era lo de menos, que la importancia era el partido y el simbolismo. Y con 30.018 aficionados que han subido hoy a la montaña. Que es verdad que un martes a las 6:30 de la tarde, 12 grados, hacía mucho, mucho frío en Montjuïc, y pues está muy bien y los organizadores están satisfechos. Las entradas...
Iba a decir que han ido, no hay ninguna connotación política en el comentario, pero han ido los mismos a ver a Cataluña a Montjuïc que a España en la Cartuja. 30.000, empate.
Eran dos cosas objetivos distintos.
Sí, hombre, sí, pero vamos, que me parece mucha gente. 30.000 para el partido me parece mucha gente, aunque efectivamente era más una manifestación social que no un evento deportivo. Pero por curiosidad, ¿quién juega en Cataluña? ¿Qué alineaciones sale a Cataluña cuando hace selección?
Pues mira, de los jugadores que había, porque por ejemplo en el Girona se ha lesionado Blin y estaban Arnau Martínez, estaba con la selección catalana, pero Michel lo ha llamado rápidamente y han llamado a otros. De los que tenían, Arnau Tenas de titular en la portería, Sergio Gómez, que es el capitán de la selección catalana y juega en la Real Sociedad, jugadores del Español como Jofre Carreras, Ramón Terrats, Antonio Roca, estaban también jugadores de la Europa, estaba Pau Víctor, que ahora está jugando en Portugal y que es el delantero de la selección, y Mar Bernal, que ha jugado 45 minutos que Flick ha estado en el palco. Estaba Flick con sus ayudantes pendientes de Mar Bernal, porque para ellos es importante ver los minutos que juega Mar Bernal y sobre todo para ver cómo regresa de su lesión, porque está teniendo muy pocos minutos residuales con el Barça, por decir algo, porque es que ni tiene. Y Flick, cuando ha acabado, había pactado con Gerard López, había pactado que jugase 45 minutos Mar Bernal. En la segunda mitad ya se ha ido Flick y sus ayudantes ya se han ido hacia casa. Y bueno, eso es un poco la selección. Evidentemente, claro, podría llamar a Lamine Yamal, podría llamar a otros jugadores, a Cuba sí, pero no estaban. O Cubar sí, porque estaba con la roja, y Lamine Yamal porque bueno, estaba recuperándose y hoy ha entrenado ya con el Barça.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que llegue Maldini, dos conexiones. Una es de largo alcance, es con Estados Unidos, con Washington, con nuestro corresponsal, David Alandete. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Trump se veía hoy con Cristiano Ronaldo. ¿Ya se han visto?
No se han visto porque, mira, la reunión que ha venido Mohammed bin Salman.
Ah, sí, he visto. Bueno.
Tremendo.
Una cosa, pero vamos tremendo. A ver. He visto a Trump contra un periodista de la ABC.
Una periodista.
Una periodista. Bueno, he alucinado.
Bueno, es que primero él venía del viernes. Él iba, creo que iba hacia Mar-a-Lago. Y una chica de la agencia Bloomberg le preguntó por el tema Epstein y le dijo, cállate, cerdita.
Es que, pero o sea, el presidente de Estados Unidos, en el avión presidencial, a una periodista que le pregunta por la implicación de lo de Epstein, le dice, cállate, cerdita.
Y luego hoy una periodista le ha insistido, de hecho, tengo que decir, porque cuando viene el... Es, depende de cada delegación, ¿no? Pero hoy venían todos saudíes. Y claro, imagínate el despacho oval, Juanma, lleno de saudíes, que le van a preguntar saudíes, es que no hay libertad de prensa, tú no puedes preguntar lo que quieras. Entonces, ha tenido que salir una periodista estadounidense de la cadena ABC News para preguntarle de Epstein y también preguntar de Khashoggi, la misma, ¿eh? La única valiente que había ahí dentro hoy. Y Trump la ha fulminado con la mirada, le ha dicho que no tiene inteligencia, que ya está bien, que la ha callado, ¿no? Pero es que luego se ha dedicado a defender a Mohammed bin Salman, el tipo que ordenó descuartizar al periodista Jamal Khashoggi en el 19, acuérdate. Y esto ha sido una rehabilitación total. Bueno, pues con Khashoggi viene toda una delegación de gente y ahí nos han dicho en la Casa Blanca que esta noche en la cena de gala está Cristiano Ronaldo.
¿Y por qué va Cristiano a la cena con Trump?
Cristiano, desde su entrada en el Al-Nasser, se ha convertido en...
Ah, claro. Pues, sí, claro,
sinceramente, claro. En un trofeo de Mohammed bin Salman. A ver... Acuérdate, Juanma, que Cristiano estuvo incluso hablando de venir aquí a un equipo estadounidense, creo que el Kansas City Sporting, una vía tipo Messi, ¿no? Lo que pasa es que a Messi le ha salido muy bien esta jugada y te digo, Juanma, el otro día quería comprar una entrada aquí para ver al DC United contra el Inter de Miami y la entrada eran $800. O sea, no, es una cosa bárbara lo de Messi en... Las tiendas aquí están llenas de camisetas de Messi, la gente va con la camiseta, o sea, Messi se ha convertido en un fenómeno. Cristiano Ronaldo no hizo eso, se fue a Arabia Saudí, está en el Al-Nasser y es el trofeo de Bin Salman. Para Bin Salman, donde puede ir, lo lleva y lo ha traído a la cena de gala, una cena de gala con un aforo limitadísimo porque Trump todavía no ha construido el pabellón, es en la sala oriental, que solo sienta a 200 personas, pero según nos han dicho en la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo está invitado y mañana hay un foro de inversiones en Arabia Saudí al que también va a acudir. Se lo ha traído para todo a Cristiano Ronaldo, Mohammed bin Salman.
Perfecto.
Pero bueno, es una buena noticia porque se hablaba de que incluso podía peligrar para Cristiano la participación en el Mundial por
no poder entrar en Estados Unidos, o sea, por lo que claro, tenía pendiente aquel, con...
Claro, claro, sí. Claro.
Nunca se presentaron denuncias sobre aquel caso. Recordemos, fue una acusación de violación en Las Vegas en 2009.
Sí.
Es desde el 14 que creo que vino a jugar primero con la selección portuguesa y también con el Real Madrid en un partido amistoso, no sé exactamente dónde era, no había vuelto desde el 14, pero no hay ninguna orden en su contra, se rumoreaba mucho, pero realmente no ha venido hasta ahora, pues porque no ha querido exponerse a esto, ¿no? Pero como Bin Salman, ¿no? Viene con todos los honores, va a estar en una cena de gala, la que te digo que es imposible, o sea, 200 personas están ahí, es imposible entrar a esa cena.
Oye, una cosa... ¿Puede cumplir Trump las amenazas de cargarse sedes del Mundial porque son demócratas?
Mira, ayer volvió a aparecer Infantino, porque Infantino aparece pues como Pedro por su casa, por el despacho oval. Un día te abre la puerta y te aparece Infantino. Y cada día trae un...
Es acojonante eso, ¿eh?
Es tremendo.
La amistad que han hecho Trump y Infantino es increíble.
Tremendo. Y cada día aparece con un trofeo más grande, más dorado, más brillante, y ya lo tiene todo lleno de trofeos de la FIFA. Algunos que yo ni siquiera sabía que existían, hasta lo que conocemos todos, y otros que van apareciendo por allí, ¿no? Y ayer Trump, al lado de Infantino, dijo, bueno, además, Juanma, las ciudades son 11, ¿eh? Las ciudades que van a tener el
sede del Mundial, partido, estadio del Mundial.
Pero es que te digo, son todas demócratas, porque claro, son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia y San Francisco, y Seattle, o sea, todas las gobierna la izquierda. Entonces Trump lo que no quiere es que se monten boicots y protestas y amenaza con llevarse las 11 a sitios donde gobiernan los republicanos. Que grandes ciudades donde gobiernan los republicanos no hay muchas. Alguna encontrará, ¿no? Pero amenaza con eso. Ahí la clave es Infantino. Y Infantino ayer asentía. O sea, no es que se sumara muy enfáticamente a esto de cambiarlo. Pero claro, tú imagínate no tener ningún partido en Nueva York, que según Trump lo gobierna ya un comunista, Los Ángeles lo mismo, o Seattle, y llevártelos... No sé, a Dayton, Ohio. No, es que no te sé decir, Juanma, cuál es una gran ciudad que gobierne los republicanos.
Austin, por ejemplo, ¿en Austin quién gobierna?
Demócrata.
¿Demócrata, Austin? Demócrata.
Sí, Austin es una burbuja de la izquierda en Texas.
Qué raro, claro, yo me estaba imaginando.
Houston igual, Dallas lo mismo.
¿Y Dallas también?
Uh-huh.
que queda así? O sea, es que
no, bueno, no le queda nada.
No, Miami sí es republicano, ¿no?
Miami en este momento sí. Pues estoy seguro, Juanma, que Trump estaría encantado de llevarse todos los partidos a Miami.
Todo
sí,
a Miami. Todo a Miami. Al final va a ser como el Mundial de Qatar. Va a ser todo en el mismo sitio. Que hagan 5 o 6 estadios y lo jugamos todo ahí.
Bueno, están haciendo el de Miami. O sea, que ya tienen 2 o te pueden tener 2.
Sí.
Y nosotros aquí montando el pollo que si Vigo o Valencia en 2030 van a ser sede y también no sabemos las que van a ser en 2026.
Madre mía. Oye, David, que es un placer conectar contigo, por siempre nos cuentas cosas muy interesantes y muy bien contadas. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Pilar Casado, últimos 30 segundos para ti, para contarnos que ha dado su primera lista de convocados Chus Mateo como seleccionador español de baloncesto. Muy buenas, Pilar.
Sí, buenas noches. Se va a estrenar Chus Mateo el próximo jueves en Copenhague frente a Dinamarca y el domingo jugará frente a Georgia en Tenerife. Una lista que hay que contarle a los oyentes. No puedes convocar NBAs, tampoco a los jugadores que se han marchado a las universidades americanas, por ejemplo a Mario Sainz-Superi, que estuvo en el pasado Eurobásquet, y tampoco hay Euroligas, a excepción de Izan Almansa, el jugador del Real Madrid. Vuelven veteranos como Alberto Díaz, que se perdió el Euro por lesión, o Jaime Fernández, que queda de aquel oro de 2022, y evidentemente ya el relevo generacional es total y absoluto. Al margen de Santi Justa, que es el único jugador de la lista del Euro, hay que apuntar nombres como el de Álvaro Cárdenas, el de Greito Osobor, el Tudelano, es el primer jugador navarro que acude a la absoluta. Y dos cosas, sobre el que no se convoque en Euroligas, porque hay jornada el 25 y el 26, ha dicho Chus Mateo que no le parecería bien empezar con unos y citar a otros a partir del jueves, y uno de los nombres propios era el de Ricky Rubio. Le ha mostrado la disposición. Ricky ha vuelto a jugar en el Juventud, lo está haciendo a un espectacular nivel, pero quizá esta ventana llegaba demasiado pronto. Veremos en un futuro.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Mensajes, Arauz.
Laporta le toma el pelo a sus socios, pero luego le votan en masa. Yo, sinceramente, no entiendo nada. Como llueva el sábado, va a quedar preciosa la inauguración del Camp Nou. Es muy diferente un entrenador de equipo que representa un equipo particular de unos socios o unos accionistas a un entrenador de selección que representa a un país entero. De la Fuente está mucho más obligado a ser educado y hoy no lo ha sido. Soy socio del Betis y este año ya he dejado de ir a varios partidos porque me pongo malo solo de pensar el caos por el que hay que pasar para llegar al Estadio Olímpico y para luego salir de allí. Es increíble que vayamos a pasar allí 3 años y que domingo tras domingo tengamos que pasar por este calvario. Soy oyente vuestro desde que tenía 12 años. Llevo viviendo en la isla de San Martín desde hace 10. Ahora es de Curazao. Es más, hace 6 años me felicitasteis en el partidazo por mi cumple. Y otro oyente nos dice, nos estáis amenizando, Juanma, una parte del viaje de hoy desde Barcelona a Tapia de Casariego. Oh, muchas joder, gracias, pues, chicos.
Te voy a decir una cosa, vaya viaje.
Casi 1,000 kilómetros.
Sí, 1,000 kilómetros.
Sí.
Es casi frontera con Galicia ya, está llegando a Galicia,
sí,
Tapia.
Habla de Ribadeo, sí.
Tapia,
sí.
Por cierto, que es una preciosidad.
O sea, muy bonito.
Tapia de Casariego, si pasan ustedes cerca, no duden en ir a conocer Tapia.
Sí, y mira, estuve cenando en un restaurante este verano y nos escucha todas las noches el dueño.
Y no te acuerdas del nombre, ¿eh?
Si me das un segundo, no me acuerdo, lo tengo.
Vamos a buscar la factura.
Lo pensaré.
Bueno.
Y este oyente nos decía que nos escucha todas las noches, si no es en directo, en podcast.
Muy bien, pues muchas gracias a él y a todos los que nos escuchan, es un placer. Oye, he disfrutado mucho con vosotros, llega Maldini, espero que lo hayáis
visto. Ahora vamos a disfrutar con él.
Efectivamente, disfrutad con él, que estará pendiente del Curazao Jamaica, ahora Maldini.
La Terraza se llama el sitio de Tapia de Casario.
La Terraza.
La Terraza, y el dueño, fiel oyente del partidazo.
Pescados, mariscos.
¡Buah! Increíble y muy barato.
¿Sí?
Buenísimo y muy barato.
Tío, pues no lo conozco, pues tengo que ir.
Pues sí, mola un montón.
Y está en el mismo Tapia.
En el mismo Tapia de Casariego, a 2 minutos del puerto.
Qué bonito. Perfecto.
Y tú sin ir.
Y yo sin ir. Pero no, esto no va a seguir así. Estas navidades paso por allí. Gracias, Arauz.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora Maldini, antes esto.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
Que son muchas tarjetas regalo.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Lo más importante es vivir de verdad, es estar con los tuyos, es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blue, elige Sanitas.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it.
Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, has estado comentando Brasil, ¿Sí? Lo habéis dado en Movistar, lo hemos dado en Movistar Plus. Uh-huh. Era un amistoso contra Túnez, hemos contado la lesión de Militao. ¿Qué te ha parecido Brasil? Eso es lo primero que te pregunto.
Pues no me ha convencido Brasil hoy. Es verdad que Túnez ha salido con mucha intensidad, con mucha velocidad. Ha salido, digamos que para Túnez era más importante el partido, jugar contra Brasil. Y Brasil no ha estado bien. Vinicius ha aparecido muy poco, le han controlado muy bien. Túnez ha jugado con tres centrales, con lo cual el lateral controlaba a Vinicius y salía al central de la izquierda. Me ha gustado Estevao, que está haciendo una temporada muy buena en el Chelsea. Dentro de poco tenemos un Chelsea-Barça en Champions, ha sido de lo mejor de Brasil. Casemiro regular en el partido. Bruno Guimarães bastante peor que en el partido contra Senegal. Y he visto una selección brasileña bastante atascada. Ha podido ganar porque ha fallado un penalti Paquetá en la segunda parte. Podría haber ganado 2-1, pero ha hecho un partido para mí bastante discreto hoy Brasil. Decepcionante Brasil y me ha gustado bastante Túnez, bastante.
Vale. Oye, Alemania se ha clasificado... después de ganar a Eslovaquia, ¿la ves recuperada de un poco de este periodo que ha tenido tan difícil?
Bueno, ayer me gustó Alemania. Es verdad que Eslovaquia cedió muy pronto los dos primeros goles y ya no tuvo muchas opciones. Lo que ha encontrado Nagelsmann con Alemania es el delantero centro, porque desde que se retiró Klose y antes Klinsmann no encontraban un 9 de verdad de garantías y ya lo tiene Alemania. Ha aparecido Valtemode, el jugador del Newcastle, y ya te digo, Valtemode es un futbolista que es que lo tiene todo. Tiene gol, ayer marcó el primero tras un gran pase de Kimmich. Técnicamente es muy bueno y me parece que es el delantero que necesitaba Alemania. Está funcionando bastante bien Kimmich de lateral derecho, teniendo mucha influencia en el juego ofensivo y jugando por dentro también. Y luego ese mediocampo con Pavlovic y con Goretzka, que es más ida y vuelta. Luego tiene buenos extremos. Defensivamente me deja algunas dudas, pero está creciendo Alemania. No tengo duda que está creciendo Alemania. Acuérdate que ya en la Eurocopa el partido más complicado para España fue contra Alemania. Ese partido España lo podía haber perdido perfectamente, estaba ya prácticamente en los penaltis, ¿no? Así que Alemania sigue, para mí sigue creciendo. No me parece la mejor Alemania, pero está creciendo.
Dame dos titulares de Noruega e Italia, que se han jugado los dos el primer puesto de su grupo y por tanto el pase directo al Mundial. Y ha ganado Noruega, los dos duelos, los dos enfrentamientos.
Sí, bueno, Noruega es por supuesto, Haaland es el jugador más importante, pero es mucho más que Haaland. Sorloth está jugando cerca de la derecha cuando no entra Bob. Nusa, el jugador del Leipzig, por la izquierda. Luego Berge y Berg en el medio campo. No estuvo Odegaard, que sigue lesionado. Y es un equipo que está tocando bien el balón. Juega bastante largo cuando tiene que hacerlo. El segundo gol demuestra un poco lo que es Noruega. Más de 20 toques para hacer el gol de Haaland y está muy bien. Y luego Italia, pues todo lo contrario. Estoy viendo los equipos que van a la repesca y vamos a ver quién le toca a Italia. Pero tiene que temblar Italia porque sigue mal. No tiene prácticamente delanteros. salvo Donnarumma y quizá Bastoni, los demás es un equipo bastante, bastante limitado. En cuanto metió un poquito más de velocidad a Noruega, acabó arrasando en el otro día en Milán.
Oye, ya hemos hablado de Curazao aquí en el programa. Sí, es increíble que hayamos hablado ya de Curazao.
Sí,
el país más pequeño que se metería, más pequeño, la nación más pequeña en población en disputar un mundial. Sí. Surinam vive un poco una situación parecida, ¿no?
Muy parecida, sí. Surinam, si gana en Guatemala, que ya no se juega nada, se mete en el Mundial, es primera de grupo. Vamos a ver qué pasa con el Panamá y El Salvador también, aunque la diferencia de goles podría cambiar un poco. Pero Surinam, dirigida por Stanley Menzo, creo que está por ahí Pedrito, ¿se acordará? Aquel portero del Ajax, Stanley Menzo, seguro que se acuerda de los años 90.
Le he preguntado antes a Arauz que quién era el seleccionador de Curazao y es Dit Advocat.
Sí, Advocat es el de Curazao, sí.
Sí,
y,
sí.
Y Stanley, que por cierto hoy no puede estar en el partido, y Stanley Menzo es el que fue portero del Ajax de los 90.
Los jugadores que pasaban por el fútbol holandés, claro, y entrenadores.
Claro. Es técnico de Surinam y puede ser un día histórico para el fútbol caribeño en general, metiéndose Surinam, metiéndose Curazao, y a ver qué pasa con Haití, que también lo tiene bastante bien. Juega contra Nicaragua, es muy favorito, y si gana lo tiene muy cerca para estar en el Mundial. Así que es un día histórico para el fútbol de
Haití. Haití que ya estuvo en el Mundial del 74.
Sí. Claro.
Surinam, con aquel gol, capital... Sí.
Paranamaribo, ¿no?
Paranamaribo. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, Pedrito. Mira, una vez, en un viaje con Maldini, en un avión, no me acuerdo dónde era, sí. Maldini llevaba en el iPad un juego de banderas, de identificar banderas de todo el mundo. Bueno, alucinas. Es un fenómeno Maldini en eso.
Sí.
Banderas rarísimas de estados súper pequeños y las acertaba todas, tío. O sea, sí. Me pareció... Y es que estaba pensándolo ahora porque yo... Cuando estaba en el colegio, hacía una cosa que era el mapa político, el mapa mundi. ¿Mm? Cuando ibas al kiosco o a la librería y comprabas un mapa mundi mudo, que se llamaba, ¿te acuerdas? Mudo, sí. Que no venía de tal. Lo rellenaba entero, de nombre de país y capital. País y capital. ¿Mm? Claro, se te va olvidando con los años. Y a mí eso me parece que era súper...
Aparte que de entonces ahora, seguro que 15 o 20 países nuevos hay.
Vamos, seguro. Las repúblicas soviéticas y todo
las
esto.
Las yugoslavas.
Claro, yugoslavas, todo esto. Sí, sí. Imagínate.
A mí se me da muy bien eso y los himnos nacionales. Yo escucho, no todos, hay algunos, el de Curazao a lo mejor no, pero el 70% de los himnos nacionales, me pones 30 segundos y te digo Turquía. Te
¡ostras!
Digo,
pues un día lo hacemos aquí, en el...
Sí.
¿Le ponemos a prueba?
Sí, sí.
Un himno raro.
A ver, no me ponga...
No, hacemos una cosa. No, himno, sí, ejemplo, himnos del Mundial.
El himno de Islandia, por ejemplo.
Yo creo que ese...
Ahí está.
Igual. Pero bueno, si no, de selecciones del Mundial lo podemos hacer, sí.
Sí, vale. Bueno, es que claro, ahora ya te he avisado, sabes que no. Son 48 himnos, tampoco es tanto.
Tampoco
es tanto,
me lo puedo aprender de memoria.
Vale. Top 5 de favoritos para el Mundial. Esto ya me lo dices otro día. Vamos a jugar directamente.
Venga, perfecto.
Seguimos eligiendo el mejor 11 de campeones del mundo.
¿Sí?
¿Los llevas apuntados, los que vas eligiendo?
Bueno, me lo sé, yo creo que fue Cafú.
Casillas en la portería, ¿no?
Casillas, Cafú, Roberto Carlos, yo creo que fue.
Sí.
Y el otro día fue...
¿Central derecho quién fue?
Piqué.
Piqué, vale, pues sí. Hoy elegimos al central zurdo.
Eso es.
Central zurdo.
O central izquierdo, no tiene por qué ser zurdo, pero
efectivamente,
bueno.
El que juega en el costado izquierdo, digamos.
Eso es.
Y tiene que haber ganado el Mundial.
Sí, claro.
Vale.
Tiene que haber sido campeón del mundo.
Venga, pues empezamos. ¿Hummels o Aldair?
Me quedo con Hummels, que empezó jugando de medio centro, pero como central me gustó muchísimo siempre. Hummels
o Gentile, de Italia 82.
Sí, Hummels es de Alemania 2014, lo gigante. Me sigo quedando con Hummels.
¿Hummels u Otamendi?
Hummels, me quedo.
¿Hummels o Materazzi?
Bueno, Materazzi no estaba mal, pero me quedo con Hummels todavía.
¿Hummels o Pasarella, Argentina 78?
Sin duda Pasarella, me parece de los tres mejores centrales de la historia para mí. Pasarella, sin ninguna duda.
¿Pasarella o Jürgen Kohler, Alemania 90?
Pasarella, por supuesto.
¿Pasarella o Guillermo Brown, Argentina 86?
Tata Brown, que marcó un gol en la final, el primer gol en la final. Me sigo quedando con Pasarella.
¿Pasarella o Umtiti, Francia 18, 2018?
Sí, Pasarella sin duda.
¿Pasarella o Puyol, España 2010?
Aquí puedo tener más dudas, pero me sigo quedando con Pasarella. Puyol era muy bueno, muy, muy bueno, pero me sigo quedando con Pasarella.
Me sorprende un poco. ¿Pasarella o Brito, Brasil del 70?
Nada, Pasarella, por favor.
Sí. ¿Pasarella o Lucio, Brasil 2002?
Me gustaba mucho cómo sacaba la pelota Lucio,
pero
Pasarella.
¿Pasarella o Laurent Blanc, Francia 98?
Pasarella, por supuesto.
Joder. Bueno, pues sí, ahora viene
es que
el gran duelo.
Pasarella. Y aquí ya, bueno, Pasarella o Beckenbauer, ¿no?
Claro, Pasarella o Beckenbauer, Alemania 74.
Me quedo con Beckenbauer. Yo creo que Beckenbauer es que casi es el defensor que más me ha entusiasmado viéndole jugar, por la elegancia, la salida, todo lo que tenía. Creo que Pasarella es de los mejores centrales de la historia. Pero me quedo con Beckenbauer. O sea, tendríamos Beckenbauer-Piqué en la pareja de centrales.
Beckenbauer. ¿Te acuerdas que llamaban a Piqué Beckenbauer?
Sí, claro, sí. Beckenbauer. Piqué tenía una cosa también, el desplazamiento
del balón. Era un central muy bueno, pero es que Beckenbauer inventó un puesto.
Ya, Beckenbauer era
el Beckenbauer mejor, era el libero.
Claro,
el
libero.
El libero.
Claro, eso es el que inventó eso.
Sí.
Empezó como medio centro, empezó mira,
el Mundial de Suiza era centrocampista casi ofensivo.
Claro, mira, en la final del Mundial del 66 hace un marcaje individual Beckenbauer a Bobby Charlton en el medio campo. Y luego ya baja a central y como central se hace jugador más grande todavía, ganando el Mundial del 74, etcétera.
Sí, sí. Muy bien, Julio, pues te mandamos un abrazo.
Perfecto.
Hemos estado en Cádiz y ayer estuvimos ayer con tu hermano Paco ya, Dimón.
Paco me mandó un montón de fotos. Sí,
estuvo ayer, contando
un poco
tú,
Santa María, ¿no?
Que eres embajador de Ceuta y todo eso.
Sí, contó todo, ¿no?
Sí, todo.
Qué fenómeno. A ver si voy por allí. Ya hasta el año que viene voy a poder ir, pues ya es imposible estas fechas. Pero bueno.
Venga, un abrazo,
un
Julio.
Abrazo.
Gracias,
chao,
hasta
chao,
luego.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos. Atención, mañana grandísimo protagonista en El Partidazo. Entrevista a las 12 de la noche con uno de los mejores deportistas del mundo, como lo oyen. 1:35, ahora llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.